un programa de música electrónica. Todos los sábados de 8 a 9 de la noche en Coque FM 103.4. Con Iván Pérez, María Castro y Gueris. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Music Box. Os habla María Castro y hoy tenemos un invitado muy especial en el programa. Está con nosotros DJ Ino. Ino, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenas tardes.
DJ Ino nos va a hablar de su extensa trayectoria profesional y también nos deleitará con una preciosa sesión de Deep House que nos ha traído. Prepárense para sumergirse en un viaje sonoro que llenará vuestras almas y corazones de felicidad. ¡Empezamos! DJ Ino, productor, DJ y promotor con 28 años de trayectoria en el mundo de la música electrónica, nació en Barcelona y en 1990 sienta su base en A Coruña, desarrollando su carrera musical y donde abre sus primeros clubs House Café y Telefunken junto a su compañero en la escena Grobas. Desde sus inicios en los 90 se enamoró de la música electrónica, convirtiéndose en un DJ respetado y conocido por su habilidad para leer la pista de baile y su estilo impecable. Ha actuado en Portugal en clubs icónicos de Nueva York como Cielo o Settler, compartiendo escenario con leyendas como Frankie, Knuckles, y como productor ha lanzado álbumes y sencillos bajo diversos sellos internacionales, destacando Café de Anatolia o Café del Mar Music, entre otros, y colaborando también con destacados artistas. El éxito de DJ Ino lo ha llevado a actuar en los principales clubs y beach clubs de Ibiza como Space, Pachá, Heart o Kumaras, destacando también su programa Dance Criminal en Radio Ibiza Sónica. DJ Ino, también vinculado a la escena musical en Tulum, protagoniza y dirige su propia fiesta en Tulum, México, Los Tribes Tulum. Tras este éxito llega a obtener una residencia en Zanzíbar, Tanzania, y en 2023 realizó giras por diferentes países de Asia y continúa siendo un referente en la música electrónica. (Risa) Bien, pues aquí tenemos a DJ Ino, ciudadano del mundo. Cuéntanos, Ino, cómo empezaste este recorrido de más de 28 años de dedicación a la música electrónica. ¿Qué te motivó a ir del rock a la electrónica? Cuéntanos.
Wow. Bien, bueno, como bien dices, cuando era bien pequeño, lo que realmente nos molaba a los chicos de 14 años, 15 años, en aquella época, pues era tener una banda de rock. Era lo que molaba directamente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Qué es lo que pasó? Hicimos una banda de rock y estuvimos como 10 años juntos, 10, 11 años juntos. Pero bueno, luego empecé a cambiar mis hábitos de salir por la noche y todo esto, y empecé a ir a otro tipo de clubs, empecé a conocer lo que es la figura del DJ, y la música electrónica, bueno, me cambió la vida ahí en ese momento, ¿no? Así es como cambio del rock a la música electrónica, y también por la individualidad que me ofrecía la música electrónica, ¿sabes? Para tocar con una banda de rock necesitaba mis músicos.
Sí, sí.
Siempre teníamos que estar de acuerdo, 5 o 6, y eso era muy difícil.
Sí.
Entonces, de esta manera descubrí que una sola persona podía hacer vibrar y mover una pista de baile. Uh-huh. Entonces, ahí me lancé.
Ole. Ole, qué bien. ¿Recuerdas tu primera actuación?
¿Mi primera actuación?
Sí, en público, tú solo.
Guau, yo creo que sí, yo creo que no pinchaba ni música electrónica ni nada.
¿No?
Yo creo que no, que va, que va, que va. No, porque esto, a ver,
¿En el cole?
No. Hace ya un montonazo de años, un sitio donde luego lo acabé cogiendo yo, que se llamó, fue el primer House Café en la calle, sí, Gómez Zamayoa. Antes de eso había un club que se llamaba la calle de Ars, de bastante mala reputación. Uh-huh. Pues bueno, ahí conocí al dueño un día y me metí en la cabina de su garito. Y pinchaba con los discos de la casa, es decir, tanto pinchaba Loquillo los Trogloditas como The Cure,
sí,
como los discos de ahí, ¿no? Pero bueno, eso fue como la primera vez que toqué unos platos y una mesa, y cómo funcionaba esta historia, ¿no?
O sea, empezaste a pinchar con otras cosas.
A ver, claro, es que decir, yo tampoco pensaba ser DJ hasta mucho más adelante. No, tú me has preguntado por la primera actuación, digamos.
Sí,
a ver, yo creo que sería... Es que eso tampoco no es muy contable, ¿no?
¿Y tu primera actuación como ya en la
escena? Sí, pues yo creo que... A ver, seguro que fue en La Coruña. Y sí, sí que lo recuerdo, claro que sí. Sería el año 95. Uh-huh. Y donde estaba Discos Portobelo... Ah. En la calle, en Rúa Ciega, sí. Enfrente había un local que se acabó llamando Blue Marlin, ¿no? Pues bueno,
sí,
así de un ambiente un poco de ambiente gay y tal. Y fue el primer sitio donde pinchamos música house americana, ¿no?
Uh-huh.
Yo en esos momentos estaba coleccionando mucha música y pinchaba en mi casa, en el taller de herramientas de mi padre, en una habitación ahí que tenía, donde tenía mis platos, era mi sitio de evasión. Y este colega mío, Miguel Vergara, abrió este sitio y le pedí, por favor, que me dejase pinchar en su sitio.
¡Qué bueno! ¿Y tu estilo musical por entonces era entonces el house?
El house. Sí, sí.
Bueno, has dirigido también en los clubes de House Café y Telefunken. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esa etapa.
Buah, fue una etapa increíble, la verdad. Es decir, ahora que han pasado tanto tiempo, ves las cosas con otros ojos y con tal vez con otro cariño, ¿no? Y la gente también yo creo que lo recuerda de esa manera. Para mí, en realidad, fue una válvula de escape a mi vida, porque yo no quería trabajar en una oficina, ni quería, ¿sabes? Yo siempre quise ser músico, digamos, ¿no?
Y viajero.
Bueno, siempre quise ser músico. Lo demás de todo esto ha venido después, ¿no? Pero bueno, siempre perseguí ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que currar de esa manera, abriendo mi primer club, pidiendo un crédito al banco.
Uh-huh.
Pues aquí meterme en el río hasta arriba, hasta el cuello.
Pero estuviste años con ese proyecto, con Telefunken y House Café, ¿verdad?
Sí, pues como 11 años uno, 10 años otro.
Uh-huh.
Durante, fue una época muy intensa en la noche de La Coruña.
Sí, sí, sí.
La
sí,
verdad
sí,
que sí.
Sí, sí, sí. Fue también un boom en ese momento también de la electrónica, digamos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues seguimos aquí con esta sesionaza que nos ha traído DJ, ¿no? A Music Box. Sigue ahí, disfruta, emocionate, baila, siente. Sigues en Music Box. Estamos disfrutando, pero bien, de esta sesionaza. DJ Inos, háblanos ahora de... Bueno, DJ Inos, como artista internacional, debutaste en Portugal, Nueva York, México, estuviste en África. Por eso decía yo lo de viajero, Egipto, Tailandia, Malasia, o sea, en fin.
Sí, alguna vuelta me he dado por ahí.
Por todos los paraísos del mundo. ¿Cómo hay, bueno, en tu experiencia en Nueva York, cómo ha influido en tu estilo de mezcla y la selección musical, pues, por ejemplo? O
bien.
¿Cuáles fueron las...?
A ver, yo creo que, es decir, todo lo que me ha influenciado en Nueva York pertenece a una etapa de mi vida que más o menos va desde el año 99 hasta el 2010, una cosa así, donde tuve mucha, mucha relación con la ciudad y con un colectivo de allí.
¿Pero has estado viviendo allí?
No, habré ido a como 35 o 40 veces.
Ah, vale, casi. Allí, sí.
Un montón de veces, iba muchas, iba, no sé, por lo menos 3 o 4 veces al año.
Ajá.
Y sí, formó parte de mi vida musical y de mi carrera, porque me abrieron los ojos hacia una música mucho más sensible y mucho más deep y menos orientada hacia la pista de baile. Uh-huh. Que aquí en España no estábamos muy acostumbrados, ¿no? Aquí nos gustaba más la música más dura.
Sí.
Y nada, conocer a esta gente y conocer la escena de Nueva York, pues me ayudó a entender que la música electrónica no es solamente música dura o intensa, ¿sabes? Que te puede, sí, llegar al corazón de muchas maneras posibles, ¿no? Por eso tengo que agradecer mucho todo lo que Nueva York me ha dado.
Entonces, ahí fue cuando cambiaste un poco tu estilo,
sí,
tu estilo musical.
Sí, 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 sin duda. Es decir, te hablo del año 99. Uh-huh. Aunque ya me gustaba el Deep House y compraba discos de Deep House y tal. Y nosotros estábamos, o sea, añorábamos la música que venía de Estados Unidos.
Sí.
Pero obviamente no nos llegaba toda, nos llegaba, claro, siempre a cuentagotas, ¿no? Entonces, cuando pones el culo allí y empiezas a ir a las tiendas y ver cómo funciona la industria de la música de baile, wow, te das cuenta de que es como un mundo aparte que yo no conocía, ¿no? Y desde luego sí, me abrió los oídos y me abrió los ojos a eso, a entender la música de otra manera.
¿Y cuál ha sido tu actuación más memorable hasta el momento? ¿Recuerdas?
Wow, te podría decir Muchas, obviamente. 29 sí. años que llevo pinchando, han habido muchas, ¿no? Pero
la que más, la que más. No puedes olvidar.
A ver, la que no puedo olvidar, tengo varias que no puedo olvidar, pero hay una que de verdad me tocó mucho el corazón, ¿no? Y tampoco me lo esperaba, porque fue la noche del cierre de Telefunken. O sea, si vamos a hablar, te podría contar cosas de por ahí fuera, pero sí. ya que mucha audiencia que tienes en tu programa es de La Coruña y Galicia sí, y sí, alrededores, sí, sí. seguramente les interesará más esto. Pues resulta que un día en agosto, después de 11 años trabajando en el club, decido cerrarlo. Porque bueno, por diferentes motivos, ¿no? Pero había muchos cambios ya en la sociedad en La Coruña, cambios sí. generacionales, mucha oferta diferente. Sí. Y entonces vi que iba la curva hacia abajo y decidí cerrarlo, ¿no? Pero hice una última programación, creo que fue en agosto del año 2010. Y ese fin de semana había invitado a Cal Craig, que es un DJ de techno muy, sí. muy, muy conocido, a tocar en las terrazas de Move, ahí de Move, en Expo Coruña, que hacía eventos para allí, sí. ¿no? Y me lo traje a este tío allí, tocaba en un sábado, y cerrábamos el Telefunken, no, perdona, lo llevé un viernes y el sábado cerrábamos Telefunken, que era como The Last Night, no hay más. Y fue muy fuerte porque la gente se dio cuenta de que era en serio
que lo dejaba,
que se cerraba el Telefunken, que ya se había cerrado un ciclo, ¿no? Entonces recuerdo que esa noche de... Primero te comento lo del viernes. El viernes, después de tocar con Cal Craig, nos vamos al Telefunken. Le digo, ¿quieres venirte a mi bar? Es un bar de música electrónica. Ah, sí, venga, va, te sigo. Y me siguió y estaba petado. Pero estaba petado a reventar, que no cabía ni una persona más. Y me dice, tío, ¿y tú quieres cerrar el club así, con esto lleno? Y ya, tío, pero es que
loco.
Esto no es así siempre, ¿sabes? Es como, no es así siempre, ¿sabes? Entonces, he tomado esta decisión. Y entonces, al día siguiente, ese sábado, no sé, supongo que sería de los últimos de agosto del 2010, me preparé la música, ¿no? Porque iba a pinchar toda la noche, serían 4 horas, 5 horas, y quería poner todos los hits, todos los éxitos del Telefunken durante todos esos años, ¿no? E intentar hacer una sesión con todo junto y rápido, sí. y, ¿sabes? Sin que te den demasiado tiempo a pensar y tocándote sí. directamente ahí dentro, ¿no?
Sí, sí.
Y, bueno, fue increíble, porque había sentido una falta de autoestima durante todo ese tiempo, ese verano. Estaba viendo que los negocios iban mal, de que no salían las cosas como yo quería, ¿no? Y bueno, estaba como un poco en baja estado de ánimo, ¿no? Entonces voy a tocar ese día allí y empezó a venir gente de millones de sitios, de un montón de sitios de España,
sí.
gente de Galicia por todos lados, mucha gente de La Coruña que por razones obvias, pues por hijos, familia y mil razones no podían
no
venir.
Podían ir, claro, y
pero esa noche se juntaron todos ahí, ¿no? Incluso muchos, algunos amigos míos muy, muy cercanos no podían aguantar la, ¿cómo se dice? La angustia.
Sí, y lágrimas.
Wow, muchas lágrimas, ¿no? Entonces, ahí quería llegar, ¿no? Al final de este set, en el cierre del Telefunken, no lo sé, recibí yo creo que el aplauso más bonito de toda mi vida, porque fue mucha gente llorando, era un dramazo, era un drama, ¿no?
¿Te
porque
planteas en algún momento hacer
no.
algo?
No quiero tener clubs ni nada, no estoy ahora mismo en ese momento.
Para tarde, no, porque no. Es muy...
Es bastante... Sí, sí.
Muy esclavizado.
Ocupado, sí, tener un club, sí. Pero bueno, esa es la historia.
Bueno, qué bonito. Se me ha puesto la piel como escarpias. ¿Qué? ¿O no?
Pues bueno, imagínate yo en ese momento, en ese lugar y todo, ¿no? Fue mucha gente aplaudiendo durante mucho tiempo seguido, minutos. Recuerdo que como era la última noche del bar, les di... ¿Sabes? Éramos todo amigos esa noche.
Sí.
Y nos metimos en el almacén, cogieron todos botes de pintura y todo el mundo dejando mensajes por todo el club escrito.
Wow, ¡qué bonito!
Mensajes increíbles, ¿sabes?
Yo me
por
lo perdí.
Todo, por toda la barra, la puerta, parecía ya un local ocupa. cuando lo dejamos, ¿no? Pero ese es el...
Qué bonita anécdota. Normal que no lo olvides. Pues vamos a seguir escuchando unos minutos, porque tiene tanto que de contarnos que poquito vamos a escuchar música, ¿eh? Porque han pasado
Siempre pueden clicar en YouTube.
20 minutos, sí, sí, es cierto. Pues vamos a seguir entonces con la entrevista, porque no nos va a dar tiempo a que nos cuentes todo lo que queremos que nos cuentes.
Dispara.
Háblanos de tu etapa en Ibiza. Has actuado en los mejores clubs, Space, Pachá, Hart, Comaras. ¿Cuáles son los pasos para llegar a actuar en clubs tan importantes?
Pues los pasos es mucha paciencia, sin duda, mucha paciencia. Sobre todo es intentar perseguir un objetivo, ¿vale?
Porque, un inciso, una vez cierras
Telefunken,
te vas a Ibiza.
Sí.
Y allí...
Allí es donde intento abrirme camino, sí, digamos, ¿no?
Dime.
Empezando desde abajo también, ¿sabes? Es decir,
sí, claro.
Allí estoy nuevo en una isla donde hay mucha gente, muchos disc jockeys muy buenos todos, un nivel muy alto, y realmente hacerte un sitio allí es un poco costoso. Sobre todo es una cuestión de tiempo y paciencia, ¿no? Y tener perseverancia. Hacer bolos más pequeños, y si lo haces bien, todo tiene que llegar.
Llegas.
Claro.
Has tenido también un programa de radio, Dance Criminal, en Ibiza Sónica. Uh-huh. ¿Cómo crees que ha contribuido este programa a la escena de la isla, a la escena musical de la isla?
Pues yo espero que haya contribuido en un buen sentido, ¿no? Porque, a ver, siempre intento explicar que tengo un gusto por la música electrónica muy particular, ¿no? Es decir, me encanta viajar en una sesión desde el deep al afro, al techno, sí, a intentar llevarte un viaje, ¿no? Y eso es lo que intento hacer en mi programa Dance Criminal, que
sí,
se sigue emitiendo.
Sí.
Llevo 159 programas.
Wow.
Sí, sí. A ver, durante el verano lo dejamos porque Ibiza, sí, Sónica tiene compromisos con otras empresas, gracias, y todo, sí, esto. Sí. Y también me viene muy bien en verano descansar un poco para luego...
Para dedicarte también a otras cosas.
Claro, sí. Y en invierno pues ofrecer material bueno. Yo supongo que la gente de la isla de Ibiza tiene en cuenta que Dance Criminal es uno de los programas bastante escuchados allí.
Sí, es un programa semanal,
semanal. Todos los sábados entre las 6 y las 7 de la tarde.
Pues ahí lo tenéis, queridos amantes de la música electrónica. Podéis escuchar Dance Criminal y luego Music Box.
Planazo
de música electrónica todos los sábados.
Exacto.
Pues, bueno, un poquito de música, ¿eh?
Vale.
Porque es final.
Aparte, esta canción es buenísima.
Sí, sí, sí. Allá vamos, disfrútala. Estás en Music Box. sigues en Music Box. Estamos en el estudio con DJ Ino. Y Ino también ha estado vinculado a la escena musical de Tulum, en México. ¿Qué te inspiró a fundar tu propia fiesta?
Wow.
Los Tribes.
Los Tribes. Sí. Vale, esto vine por una casualidad desde la vida total, porque resulta que yo empiezo, aunque ya tenía algunos conocimientos, sabía algo de Tulum, dónde sí. estaba, que estaban ocurriendo cosas. Cuando llegó la pandemia, precisamente hubieron dos países que eran los únicos que tenían las fronteras abiertas, que eran México y Tanzania, uh-huh. en todo el planeta. Entonces, justo cuando llegó la pandemia, tuve la suerte de conocer a un tío de allí, de Tulum, que me preguntó, me escribió para relanzar una canción mía con Nico Dimas, con otro un artista de Nueva York. Y a partir de ahí conectamos, le dije, oye, esto es una mierda, aquí no podemos salir, tal y cual, ¿cómo está la cosa en Tulum? Bueno, aquí está todo libre. Y tal, y digo, oye, échame una mano, primo, que viene mi novio a verme, ¿sabes? Quiero ir allí, ¿no? Entonces, búscame bolos, aunque sea al lado de la máquina del tabaco, donde sea, ¿sabes? Pero, y bueno, y me ayudo, me echo un cable, así hablando como muy...
¿En plena pandemia?
En plena pandemia. Y me fui a Tulum y, bueno, empecé a conocer a la gente de allí, todo lo que se estaba moviendo y, bueno, me encantó, movida de la música, increíble. Tocaban ahí una música que ahora se llama Down Tempo.
Sí, 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 es mi favorita.
Sí, pues bueno, pues esto, pues tocan música Down Tempo y bueno, y son como especialistas en eso y bueno, y me cautivó mucho, ¿no? Uh-huh. Luego al siguiente año, en el club donde tocábamos habitualmente, le hice una propuesta para hacer mi propio evento y dijeron que sí. ¿Sabes? Estuve esperando mi momento para ver cuándo era bueno hacer una propuesta. Uh-huh. Después de la temporada alta allí y nada, me dieron la confianza, hicimos la fiesta durante 2 meses y pico allí, los viernes, invitando a DJs de todos los lados del planeta y bueno, haciendo el círculo siempre un poquito más grande, ¿no?
¿Qué impacto has visto en la escena musical local de allí? ¿Con esta fiesta?
Bueno, a ver, ellos tienen como una filosofía de vida muy hippie, sí. que me encanta, sí. es como...
Todo el día en pareo, en zapatillas.
Todo el día en pareo, en pelotas y en zapatillas. Sí, y bueno, sabes, ahí en México tienen mucho gusto por la fiesta y por pasárselo bien. Entonces es un lugar que está situado en el Caribe mexicano, es una maravilla. Y bueno, desde allí mismo... Este sitio ha sido un núcleo de artistas de todo el mundo, tanto americanos, sudamericanos, hay una colonia de argentinos muy grande. Uh-huh. Y bueno, se ha hecho ahí un mix de culturas que le han dado una personalidad única al sitio, ¿no? Y bueno, solamente hay que verlo ahora, tienen los mejores festivales, los mejores sí. artistas del mundo, pasan por Tulum sí. en la temporada alta, sin duda alguna.
Hay que ir a Tulum.
Tienes que ir a Tulum.
Tengo que ir a Tulum. vale, después de Tulum, acabaste en Tanzania, concretamente en Zanzíbar.
Sí, sí.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo terminaste ahí?
Otras casualidades de la vida.
Casualidades, pero, buenas casualidades.
Exacto. A ver, yo ya había ido a Tanzania, había ido a tocar a este club, Before Beach Club, hace... Bueno, un año, sí. hacía un año, ¿no? Entonces, yo invité al tío, al dueño y a uno de los DJs de allí del Before Beach Club en Zanzíbar, lo invité a tocar conmigo en Los Tribes, en Tulum, durante en todas esas noches que hacíamos. Mi intención era siempre traer gente que luego me podía ver abrir ciertas puertas sí. y todo esto, pero no me esperaba de ninguna de las maneras que el tío un día en casa me dijo, oye, Ino, tengo una propuesta para ti. ¿Te quieres venir a trabajar al Before durante 3 meses en verano? Y ya, ¿cómo? Pero es temporada alta para qué mí, bueno. No sé qué hacer. Sí, no, déjame un par de días que me lo piense. Y no me lo pensé porque son cosas,
bueno,
que,
claro,
porque son cosas que te pasan una vez en la vida y si bueno, no lo coges, sí. puede que no vuelva nunca más, sí. ¿no? Entonces cambié todo lo que... Bah, pues todo es mi locura de viajes, de verano, de para arriba, para abajo, por estar 3 meses...
3 meses ahí de residencia.
Sí, sí.
En
una aldea, en Zanzíbar, sí. en una aldea, propia aldea, paraíso, sí. eso sí, pero aldea.
Pues una islita allí.
¡Guay, una maravilla!
¿Cómo seleccionas dónde actuarás y qué aspectos consideras importantes al elegir tu residencia, por ejemplo?
¡Guau! Bueno, a ver, me fijo mucho en los sitios, ¿no? ¿Qué tipo de programación hacen, ¿no? Si tienen artistas que encajan un poco con lo que yo hago. Y bueno, muchas veces llaman ellos y otras veces, ¿sabes? Busco a través de las redes sociales dónde toca uno, dónde toca otro, linkeas de un sitio a otro y bueno, y mandas propuestas, ¿no? Sí. Esto es como, eso es como lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, esta es la manera que yo utilizo.
Pero siempre terminas en paraísos, porque...
Ya, pero... porque... Pero bueno, a ver, también los busco un poco.
Sí, sí, sí.
Los busco porque, sí, ya... Siempre, por ejemplo, aquí siempre quise ir a sitios y he ido a los sitios que quería ir directamente.
No, sueña con lo que quieras.
Exacto.
Y se cumplirá.
Y busque, espera el momento, claro, claro que sí. Sí, sí.
Pues vamos a soñar un poco más con esta preciosa música que nos ha traído DJ Ino a Music Box. Disfrútala.
Oh, yeah.
Sigues en Music Box. Esto que escuchas es una sesión de DJ Ino. Music Box, Quack FM 103.4 en A Coruña. Ino, háblanos de tu gira por Asia. ¿Qué países has visitado? Porque has estado... has hecho una larga gira, ¿verdad?
Wow, he estado en... Sí, he estado en cinco países. He estado en Malasia, en Indonesia, en Tailandia especialmente, Vietnam y creo que me falta uno.
Camboya.
Camboya, exactamente. En estos cinco sitios he estado. Una maravilla, ¿eh?
¿Y qué podrías destacar de esa gira?
¡Wow! Pues mira, he hecho bolos buenísimos, he hecho bolos muy buenos, bolos inesperados muy, muy, muy buenos, en sitios donde no daba un duro, la verdad, pero que al final fueron increíbles. Me encantó Vietnam.
Vietnam es alucinante. Wow. He estado allí.
Sí, has estado allí, qué bien. Pues nada, toqué en Hanoi en una fiesta así de hippies y fue increíble, ¿sabes? Un vibe y un rollo muy, 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 muy total. Muy, muy total.
Increíble. Sí. ¿Y cuáles son las mayores diferencias que has encontrado respecto al público, la música, con respecto a lo que conocías?
Bueno, en realidad pocas, ¿eh? En realidad pocas diferencias. La gente de allí es muy, muy clubera, muy clubbing. Les encanta bailar, les encanta la buena música. También he visto que hay... que también está infectado de música comercial aquello. Sí. De otra manera, diferente a la que nosotros escuchamos aquí. Pero sí, hay una cosa que me llamó bastante la atención. Porque, bueno, por ciertas... por casualidades y tal, he estado en sitios, en terrazas, en bares y en clubs. Así como muy mainstream, muy... peso, muy conocidos de Bangkok, por ejemplo, y me ha dado la casualidad de que he entrado en uno de esos sitios y pinchaba música comercial, pero estaba de otra manera. Primero, no tienen reggaetón latino, pero tienen algo similar, más americano, digamos, ¿no? Entonces me llamó la atención porque decía, coño, tampoco es... esto está tan feo, ¿sabes? Estaba hecho, no sé, estaba...
con más gusto, a lo mejor.
Sí, tal vez sí, ¿sabes? Es decir, yo no puedo con él.
No, amigo. ¿Por qué? ¿Por
no
qué
nos pasa? No le dediquemos ni una palabra.
No. Es curioso porque la gente que nos gusta la música electrónica es que no podemos con ello. Nos encanta el rock, nos encanta todo tipo de música, la ópera, da igual, cualquier... Pero ello... no.
Ello no, no, ello, no, no, no. Yo no es que podemos. No le encuentro ni la gracia. A mí no me hace ni es que gracia. En plan, no, es que es divertida. No, pues no, no lo pues siento no. Para mí, no.
Totalmente.
Fin de la cita.
Sí. Bien, cuéntanos, como productor y compositor nos dejas también un legado musical importante. Has publicado álbumes en sellos importantes como Café Anatolia, TRNDMSK, que es súper difícil.
Es súper Trend Music.
Sí.
Es un sello de Berlín.
Sí. Y Café del Mar Music, por ejemplo. Sí. Numerosas colaboraciones también. ¿Alguna colaboración que recuerdes con mayor cariño, por ejemplo?
Bueno, sí, claro que sí. Te cuento una historia.
A ver, ¿cuántos minutos quedan? Espera,
no sé,
cuéntanos,
te sabrás.
Pero no te sientas mucho porque tengo muchas cosas más.
No, nada, mira, muy rápido. Sí. Tengo especial cariño a un álbum que saqué con un rapero en el año 2011, se editó, lo hicimos durante el 2010, un rapero de que lo conocí en Brooklyn, en Nueva York, un tío de Alaska, un tío negro de Alaska. Sí. Y que bueno, se fue a Brooklyn allí a buscarse la vida, y a rapear por bares y toda esta historia, ¿no? Y yo fui a su casa y le vi que el tío tenía ahí un micrófono y una guitarra y un ordenador viejo y tal. Oye, ¿tú haces música? Tal y cual. Ah, sí, bueno, yo canto y tal. Digo, oye, pues déjame que te haga unas bases y a ver qué es lo que sale, ¿no?
A experimentar.
Y entonces hicimos, sin darnos cuenta, teníamos un álbum de 9 canciones y en el que finalmente tuve la suerte y la valentía de hacerlo en público, de llevar sí, sí. todos mis músicos al escenario y hacer un show para el Sonar.
Qué bueno.
Con este muchacho de Brooklyn que me había encontrado allí, que hicimos un disco y que tocamos juntos en Sonar. Es decir, una bomba.
Wow.
Sin duda.
¿Tienes algún proceso creativo al producir música o algún ritual o
bueno,
método?
Bueno, normalmente yo creo que para la música electrónica de baile que nosotros hacemos o que yo hago, es muy, 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 muy importante el tipo de ritmo, uh-huh. para que el tipo sí. de beat, ¿vale? Entonces, gasto mucho tiempo en eso. Normalmente suelo empezar con un ritmo, empiezo con cualquier elemento de la base rítmica y le dedico mucho, mucho tiempo a eso, porque eso es lo que me va a inspirar a poner capas y más capas. Ajá. Entonces, normalmente suelo empezar con la base rítmica, con un loop largo, 32 barras, sí. una cosa así, y a partir de ahí voy viendo qué es lo que le añado y luego lo que le quito al final. Uh-huh. Porque, bueno, es un proceso de poner, quitar, poner, escribir, pim, pam, esto sí, después de escucharlo 5 veces ya no.
¿Te gusta, te emociona escribir música, o sea,
sí,
hacer música?
Me encanta.
Porque bueno, a veces hay muchos artistas que la hacen porque hay que hacerla, es como un compromiso que tienen con...
Me encanta, lo hago sin ningún tipo de presión. Ajá. ¿Sabes? Es decir, no...
que eso es lo bueno.
No me quiero presionar en tener que despertarme todos los días y ponerme a hacer música sí. porque es que sale sin sentido, ¿sabes? Ajá. Entonces, prefiero estar animado, me apetece hacer música.
Sí.
Vale, así entonces es como... pum, pum, y empiezo, y entonces es cuando fluyen
cuando
más las cosas,
sí.
¿no?
¿Cómo describirías tu versión musical desde los inicios en la escena electrónica hasta hoy en día? ¿Cómo describirías?
Bueno, siempre he sido un DJ de house de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo el house se ha prostituido bastante y se ha ensuciado un poco su nombre, ¿no? Mezclándole y poniéndole cosas encima. Uh-huh. Pero siempre he sido un DJ de house. He empezado cuando era mucho más joven y cuando empezaba mi sonido era mucho más influenciado en la música negra, en soul, en el disco, en el jazz. Me gustaba mucho esa mezcla con el house music, uh-huh. ¿no? Con el paso del tiempo, por ejemplo, Ibiza, han habido varios momentos donde hay lugares que me cambian un poco la vida y la manera de entender la música, ¿no?
Sí.
Nueva York fue uno, el que hablamos antes. Luego fue Ibiza, sin duda, porque descubrí un tipo de... Para mí era deep house, pero era un deep house especial, ¿no? Tenía
sí.
matices que lo hacían muy especiales. Lo que ahora mismo se llama organic house.
Organic house.
¿Sabes? Es, para
es,
mí...
es muy... Tiene, a veces es difícil de diferenciar.
Exacto.
Cuando escuché tu sesión, no sabía muy bien si...
denominarla de una cosa o de otra.
O la otra. Porque
claro,
no sabes dónde están los límites. ¿Sí?
Exacto, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo a descubrir un poco el organic house y el down tempo
sí.
mucho más bajo en BPMs y tal. Y me pareció muy curioso la manera en que se producían esas canciones, ¿no?
Uh-huh.
Porque pues, si estoy en un sitio y si me gusta la música, la intento estudiar un poco,
uh-huh.
¿sabes? Y
sí, claro.
entender, meterme un poco en las tripas de las canciones que voy escuchando, ¿no? Y entonces fue como, joder... Mira esta historia, que esto empieza ya a tener influencias muy diferentes
sí.
a las que habían antes, ¿no? Como te decía antes, mis influencias eran la música negra
sí.
y a partir de ese momento ya empiezan a ser más la música blanca y música influenciada en el medio oeste, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por eso a partir de ahí empiezo a sacar ya música en Café de Anatolia, que es este sello, es un sello
sí.
gigantesco de... ¿De dónde es el sello? Es de... Macedonia.
Lo conozco, pero no sé dónde.
Bueno, es, vamos, tiene no sé si 1 millón de suscriptores en YouTube, por ahí, ¿sabes? Muy, muy bestia. Y bueno, es ahí un poco donde ya voy dirigiendo mi música hacia otros sonidos, ¿no?
Uh-huh.
Menos negros, más blancos y bueno, es lo que estoy tocando ahora. Toco esta mezcla de organic house, deep house,
afro house sí.
un poco de tech house, que si todo esto lo metes en un bote y lo mezclas, se llama house.
Sí. Después de tantos años llenos de éxitos y dedicado profesionalmente a la música electrónica, ¿qué consejos darías a los artistas emergentes que están comenzando en su carrera? ¿Qué les dirías?
Bueno, les diría que trabajen muchísimo, que tienen un camino bien complicado por delante, ¿sabes? Pero que lo hagan sin pretensiones de nada, porque es que cuando uno se marca demasiados objetivos, a lo mejor objetivos difícilmente alcanzables, pueden llegar a frustrarte.
Sí.
¿Sabes? Entonces, hay que tomar las cosas un poco con más calma, ¿no? Es decir, saber quién eres, en qué lugar estás, cuál es tu posición aquí, si eres alguien, eres un tío conocido, no eres conocido. Normalmente, mi consejo es de que cada uno que quiera ser disc jockey profesional, pues que empiece a crearse su propia movida con su grupo de amigos, sus propias fiestas, que vayan creando su propio ente y su propio profile de artista desde abajo. Porque la gente desde fuera será la única manera en la que se puedan fijar en ellos, ¿no? A día de hoy es muy difícil que un chaval que empieza pueda estar tocando, ¿sabes?
En
clubs importantes. Es realmente muy difícil, a excepción que sean talentos puros, pero talentazos.
Difícil, porque además hay muchísimos, ahora mismo hay muchos artistas emergentes, muchísima, la escena está en un punto de ebullición y es súper difícil. Pues ahí tenéis el consejo de un artista consagrado como es DJ Ino. Cuéntanos cuáles son tus planes futuros y proyectos en los que estás trabajando actualmente y, y ya con esto tenemos casi que despedirnos.
Vale, pues bueno, en la actualidad estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Es decir, estoy abriendo mi propia agencia, se llama Dub International. Y es una agencia porque, bueno, llevo muchos años moviéndole bolos a un montón de gente por todo el mundo, ¿no? Entonces ya ha llegado el momento de centralizar esto de una manera un poco más seria y más pro, porque hay un poco de descontrol en mi vida en esto, ¿no? Entonces he abierto Dub International y tengo intención de abrir mi propia escuela aquí en La Coruña.
¿Te quedas en Coruña?
Sí, esto siempre ha sido mi base.
Tu base, pero
siempre
bueno.
Ha sido. Lo que pasa es que
a veces estás poco tiempo.
Sí, cierto. Y también muchas veces el tiempo que estoy en La Coruña estoy a mis cosas en el estudio, mi familia, mi hija, mis cosas que
No te vemos como artista, pero estás.
Exacto, vale, sabes. Vale. Porque hay veces que tampoco voy a postear cosas en Instagram que me estoy comiendo un plátano.
No.
¿Sabes? No creo que le interese a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntabas? ¿Qué
se
me
los proyectos actuales y
vale,
futuros. Sí.
Bien, pues eso, sí, sería abrir mi agencia, abrir mi escuela y seguir pinchando por todo el mundo. Eso es mi objetivo en la vida. Y ya, toco en Tulum el mes que viene.
Sí.
Voy a Tulum, toco en Bagalum y en otro sitio más.
Eso digo, ¿cómo haces? Porque vas de, como Tulum, decir, voy a Madrid a pinchar, voy a actuar a, no sé, a Valencia. No, es que vas a Tulum,
son tres aviones.
Al Cairo.
Sí, ya.
Que estuviste hace poquito, ¿verdad?
Estuve hace nada, un mes y medio o así.
Sí, y tienes que coger 5 aviones para llegar a un sitio.
Ya, pero bueno, vaya experiencia. Madre mía, sí.
Sí, bueno, todo forma parte de la vida del artista y es lo que hay. Luego tiene su fruto y su
claro, yo soy DJ, soy músico 24 horas al día, entonces no lo puedo cambiar ya.
Bueno, pues sigue así porque y esperamos tus actuaciones aquí en Coruña, ya que te vas a quedar. Pues
sí, por aquí muchas, escucharéis cosas, estaré por aquí dando vueltas.
Muchas, sí. Pues nos vamos a despedir ya de DJ Ino, ciudadano del mundo. Muchas gracias por venir al programa a compartir con nosotros tus experiencias. Te deseamos muchísimos éxitos y puertas abiertas en Music Box.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ino. Pues este programa se acaba, queridos amantes de la electrónica, se acaba por hoy, pero el próximo sábado estará dirigiendo la nave de Music Box Iván Pérez, como siempre mezclando las mejores melodías electrónicas del momento. Muchas gracias, queridos y queridas amantes de la electrónica, por estar ahí un sábado más. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación tan interesante que nos ha brindado DJ Ino y este set tan especial. Besos y abrazos para todos y todas. Os quiere María Castro. Adiós. Rain draw.
love.